Nunca des tus datos personales por internet sin estar seguro antes de a quién se los das. Consejos útiles cada semana en Filtro Cope, todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio. Se acabó agosto, sí, y ya está aquí septiembre. Y con él, pues esa temida vuelta para algunos a la normalidad, a la rutina. Y ese regreso de las vacaciones de verano suele venir siempre acompañado de un quebradero de cabeza adicional. Seguro que te suena. Es la conocida como la cuesta de septiembre. Las familias afrontamos las próximas semanas gastos importantes que en ocasiones se suman, vamos a reconocerlo también, a algunos excesos que tiene el verano. Bueno, porque este mes es el de los reinicios. El colegio, las actividades extraescolares, las actividades deportivas, los estudios y todo eso tiene en común este sonido característico. Pues sí, hay que pasar por cajas. Soy Susana Márquez, ¿cómo te encuentras? Y estás escuchando Herrera en COPE. Fíjate, en el caso de los hogares donde viven menores, donde hay niños, las cantidades que hay que desembolsar en septiembre son notables. En su último informe sobre gastos escolares, la OCU establecía en el entorno de los 500 euros por alumno el coste medio de equiparse para la vuelta a las clases, entre libros, los distintos materiales, el uniforme, y todo eso sin perder de vista que el indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 2,7% en agosto y la misma en julio. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, cómo lo afrontamos, porque yo no sé si al cinturón le quedan más agujeros. ¿Qué Palo Izaga, delegado de la OCU aquí en Euskadi? ¿Qué tal estás? ¡Eguerdión!
¡Eguerdión a todos! Muy bien, Susana, muy bien.
Pues encantada de saludarte en este retorno, en esta vuelta al cole. Decimos los gastos escolares en las familias en las que hay menores, porque desde luego es quizá el desembolso más importante, el paquete de gastos más amplio, podemos decir, ¿no? Merecería todo un capítulo, pero en torno a 500 euros y ya es un 1 y pico% más caro que el año pasado, me parece, ¿no?
Sí, así es. Nosotros solemos hacer una encuesta con los padres, lógicamente, para ver cuáles son los gastos que les pueden venir un poquito encima, ¿no? Tú al final tienes una serie de gastos ordinarios, como pueden ser pues la matrícula del colegio, las cuotas del colegio, si hay extraescolares, si le dejas a comer el comedor, las cuotas del AMPA, si le llevas a actividades escolares, hemos comentado, sí. Y luego hay otros gastos pues que pueden, bueno, que son pues los zapatos, los chándales, si llevar uniforme, cuadernos, rotuladores, si ya tienen ciertas edades, en muchos centros educativos trabajan con tablets o con portátiles, ¿no? Todo eso, fíjate, el año pasado no llegaba a los 500, este año ya de media son los 520 euros por alumno, ¿no? Fíjate, de esos 520, ¿dónde salen más o menos? Pues en libros de texto, supone una media de 230 euros, es decir, también es cierto que te hay que valorar, por ejemplo, si es una educación infantil de 3 y 5 años, sí, pues claro, pueden andar por los 150. Si ya estamos sin bachillerato, pues ya suben hasta los 243. Pues bueno, más otros 92 en material, esos uniformes de 180 euros, pues unos 40 euros de asociaciones de OAMPAS, vas, y te vas hasta los 520 euros. Hasta los 520 euros, ¿no? Y además, como tú decías, septiembre es un mes un poquito malo. Venimos de haber gastado generalmente un poquitín más en los meses de agosto, pues porque, oye, el cuerpo también y las vacaciones son necesarias y se los juntan también con las visas. También hay mucha gente que ha pedido créditos de bajo importe para poder costearse las vacaciones, se le van a juntar también con esas cuotas que empiezan a cobrarse. Entonces, pues hombre, pues en septiembre se puede hacer un poquito cuesta arriba.
Un poquito o un muchito. Bueno, y eso si tienes que ir al colegio, si tienes menores, pero tengas o no tengas menores, a donde sí hay que ir es al súper, a las tiendas, a llenar de nuevo el carrito. Y ya es más caro que cuando nos fuimos de vacaciones.
Sí, así es. Bueno, ahora la semana que viene nos van a confirmar el IPC de, de agosto, sí hay un adelanto, que bueno, que no suele variar mucho, que básicamente nos dice, si cogemos el mensual entre julio y agosto, pues que no ha experimentado variación, ¿no? Sí había caído algo en junio, pero si cogemos el interanual, que es como tomar una fotografía y decir, bueno, en un año, ¿cómo vamos?, ¿no? Pues estamos en un 2,7%, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿por qué? Porque los precios de los alimentos y aquellas bebidas no alcohólicas han bajado más que en agosto del año pasado, se compara de año a año, ¿no? Y la electricidad, pues, ha subido menos que en agosto del 2024. Por lo tanto, bueno, parece que esto está un poquitín algo más controlado, pero básicamente estamos en unas cifras ya de un 2,7. La vida va subiendo. Hombre, si lo comparamos con otros agostos, pues hombre, podemos ver cómo en el 2024 hemos dicho fue un 2,3, en el 2023 fue un 2,6, pero no nos acordamos que en el 2022, hace 3 años, agosto subió un 10,5 en plena guerra de Ucrania y los alimentos y la electricidad pues nos dieron un susto,
no,
casi de infarto, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que esto se está controlando un poquitín. Bueno,
pero mucho más lento de lo que esperábamos, ¿eh? En otros países europeos ya están en ese 2, están controlando, y nosotros nos está costando muchísimo.
Sí, se supone que octubre y noviembre no son meses de subida, pero bueno, aquí las suposiciones ya se ven una vez acabado el mes, ¿no? Pero bueno, sí debería bajar algo y mantenerse, por lo menos no subir, ¿no? Hay un poquito problema con la alimentación, pues que en los últimos 3 años ha subido casi un 30%, que es difícil de controlar. Y podremos privarnos muchas veces pues de ciertas cosas. Podré no ir al cine o podré no salir un fin de semana.
Exacto.
Pero básicamente en mi casa, que son varios, comen todos los días, varias veces. Y eso es algo que no podemos obviar.
Fíjate, yo creo que el único consuelo que tenemos es el del aceite de oliva, que es un 44% más barato que hace un año.
Sí, pero es que había subido unos niveles, unos niveles, ¿no? Pues
sí.
Entre que la cosecha había sido mala y en tiempos de crisis, pues todo el mundo hace negocio, pues parece ser que va aterrizando. Pero bueno, la fruta, pues también y la verdura ha sido lo que más ha subido. Y los pescados y la carne, evidentemente, que además todavía mantienen un IVA del 10%, que desde luego hemos pedido muchas veces que se rebaje, porque entendemos que nutricionalmente son necesarios,
alimentos básicos,
¿no?
Efectivamente.
Sí, porque al final dices, bueno, pues no me puedo permitir tanta carne o tanto pescado, una de dos, o voy a otro tipo de alimentos, o voy a pescados y carnes de menos calidad. Entonces, bueno, podremos ahorrar en ciertas, pues, vicios o chocolates o galletas,
pero
no podemos privarnos de la carne y del pescado, que son básicos, ¿no?
Reclamación que habéis hecho en numerosas ocasiones y de la que nunca más se supo que no ha sido atendida.
Nada, y esto es como un frontón. Nosotros la lanzamos y bueno, y nos la devuelven. No te vamos a engañar, Susana.
Bueno, y eso que vamos ya, todo esto proviene o fue el detonante de la guerra de Ucrania. Vamos a ir ya a los 3 años de esa guerra y sin visos de que esto, en fin, no sé, ya no te digo que se modere, que es a lo que aspiramos, sino a que se mejore la situación, ¿no lo parece?
Sí, porque si volvemos un poco a esa cifra del 2,7, fíjate, si es cierto que es un 2,7 más cara que hace un año, un 1,9 más cara que lo que sería el periodo de enero a agosto, pero si es cierto que ha bajado con respecto a junio un 0,4, eso es lo que nos hace pensar que dices, bueno, esto va a quedar un poquitín más comedido, un poquitín más frenado, pero bueno, eso son las esperanzas. Pero al final juntas todo, pues juntas los colegios, juntas la vuelta del verano, pues un montón de gastos que al final, como decías tú al principio, la cuesta de septiembre se hace costosa, valga la redundancia.
Empinadísima. Kepa Loizaga, delegado de OCU en Euskadi, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo y hasta otro día. Gracias.
Un placer, agur.
Agur. Y así te vas a quedar con Herrera en COPE porque vamos a alcanzar casi casi ya las 12:30.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en el deporte, desde luego, mirando al calendario, porque esta noche se cierra el mercado de fichajes en mitad del enésimo lío con el VAR y con el parón de selecciones que tenemos por delante. Y con todo ello, y más, con muchas más cosas, Álvaro Rubio. Hola, bienvenido, Álvaro.
Hola, Susana, y con mucha gente, ¿eh? Que hoy arrancamos con todos nuestros compañeros ya en todas las provincias, así que va a ser bonito, porque esta noche, como has dicho, se cierra el mercado y nuestros equipos lo siguen perfilando. En la Liga, el Atlético hace un pleno de victorias. El Deportivo Alavés ha firmado un buen arranque antes el parón, aunque ayer le trincó un poquito el VAR. La Real no carbura, pero firma futbolistas. El Eibar juega hoy. El Sanse empató en casa. Y en remo, Orio ha ganado la Liga. Así que con todo ello, comenzamos.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Hoy nuestro hilo conductor es el mercado de fichajes. A las 12 de la noche se cerrará la trapa y iba a decir y hasta aquí lo que hay. No, porque los agentes libres podrán seguir firmando, porque si algún equipo tiene una lesión grave podrá seguir firmando, pero bueno, en líneas generales hoy a las 12 se acaba el mercado de fichajes. En Bilbao se está mirando a Arabia Saudí, vaya novedad, porque todavía se sigue esperando que Aymeric Laporte cierre su acuerdo de salida con el Al-Nassr, es el equipo de Cristiano Ronaldo. Parece que entre Athletic y Laporte está todo más o menos atado, pero el jugador francés internacional con España todavía no ha conseguido desvincularse o conseguir ese acuerdo con los árabes. Así que vamos a tener jaleito hasta esta noche a las 12. Hemos conocido hace unos minutos que 39.629 aficionados, mejor dicho, socios del Athletic, han retirado o se han inscrito para el bono de la Champions League. Y recuerdo que el plazo acaba hoy a las 6 de la tarde. Mirando a la Liga, pleno de victorias, 3 de 3. Hay que remontarse muchos años para que el Athletic sume sus tres primeros partidos como tres victorias. Es colíder con el Real Madrid. Y ayer el final del partido se emborronó un poquito con un par de expulsiones. Vamos a escuchar al autor del segundo gol, al central, Aitor Paredes, con ese 3-3 y su muesquita con el gol.
Habrá que mirar de los datos de la última temporada que se han ganado los tres primeros partidos de Liga. Creo que demuestra que el equipo tiene ambición, es una ambición que el año pasado más, que el equipo hace las cosas bien, que lo podemos seguir haciendo mejor, sin duda, porque creo que el juego no estamos llevando a lo que nosotros queremos, pero ahí están los resultados. Siempre hay que estar ahí, ¿no? Con la caña. La primera parte ya tenía una parecida que no he llegado por poco y bueno, la segunda ya ha ido para adentro. Yo, como siempre, meto pocos goles, entonces cuando los meto los disfruto.
Lo disfrutó él y lo disfrutó el Athletic. Se llevó el regusto amargo de la expulsión de Alex Padilla y la de Ernesto Valverde, así lo explicaba el Chingurri.
Lo que ha ocurrido es que el balón iba fuera de banda y alguien ha sacado el balón, supongo que sería Padilla. Ya lo vimos hace poco en otro partido, ¿no? Que era alguien del staff y le expulsaron, pues supongo que es tarjeta roja. Yo lo único que le protestaba al árbitro es que él, vamos, daba un minuto más. Pues bueno, igual lo he hecho de una manera un poco con algún aspaviento de más y por eso me ha expulsado.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
A Vitoria, Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola. Álvaro, ¿qué tal?
¿Sirve el titular horas de infarto para cerrar el mercado del Deportivo a la vez?
Sí, sobre todo por lo de Santa Rita Rita, que no me quiten, ¿no? Porque eso es el problema. El problema está en que no le quiten al que más está sonando, que es Carlos Vicente, porque tendría un problema el Deportivo a la vez. Si el Benfica, el Benfica tiene varias opciones abiertas. Una es la de Carlos Álvarez, el del Levante. Otra es la de Luque Bacchio, que parece que ya lo ha fichado y además por una cantidad importante y que por eso quizá le deja un poco el camino más despejado. Pero bueno, eso principalmente. Y luego, también, ya que estamos hablando de salidas, Novoa esta mañana ya definitivamente cedido un año al Mirandés. Maras no cuentan con él y le están buscando salidas. Seguro que van a buscar hasta el último momento una salida para el central del Deportivo Alavés. Y Abde Diarra, pues están también ahí un poco que no tienen minutos y que quizá podrían salir. Pero lo principal para el Deportivo Alavés es cerrar la plantilla, pensar que lo que no les interesa, pues no les interesa y no les llevan ninguno. ¿Y qué quieren buscar? Pues un central, porque solo hay dos centrales naturales. como es Pacheco y Garcés, pero lo principal, un extremo izquierdo. Mira, escucha al propio entrenador que lo define, que no quería decirlo, pero luego lo dijo.
No sé, o sí sé. Entonces, es una pregunta que voy a parafrasear para no contestarte, ¿me entendés? Pero no, pero sinceramente no es tanto de central, creo que vamos a tratar de buscar un jugador por izquierda natural.
Vamos, más claro, Robert, sí. El agua, vale, del grifo, ¿eh?
Ya está. Ahora hay que llegar a un acuerdo en estas últimas horas previas y aguantar lo que hay, ¿no? Retener lo que tiene el Deportivo Alavés, que le gusta al propio Chacho Cudet.
Sí, oye, y hay mucho enfado con el gol del amado Giuliano en un tremendo y garrafal error del VAR.
Bueno, pues no te creas. Las cosas vaya como son. Es que aquí hay un poco síndrome de equipo pequeño, ¿no? Lo de si te quejas, igual te pitan peor, ¿no? Y, hombre, peor que te den un gol como válido cuando no lo es, cuando hay un VAR, hay una herramienta y tal. Bueno, fíjate lo que está pasando en la Liga, que sí, no funciona, o en Inglaterra, que tampoco un árbitro también fue destituido de sus funciones por errores y lo meten en la nevera. Hombre, se quejan, pero con la boca muy pequeña. Mira, entre el capitán Sivera y el Chacho Coudet, ya verás cómo no hay una queja entera.
Vamos a coincidir que fue fuera de juego después de la... Pero bueno, nada, creo que el equipo se repuso bien de haber recibido, lo fuimos a buscar, el empate, ya está, ya no podemos solucionar nada, a veces hay errores y continuar, ¿no?
Sinceramente me estoy enterando ahora, yo, en la segunda, o sea, en el descanso ni lo hemos hablado, no tenemos constancia de eso, bueno, muchas veces, pues bueno, el VAR te da, a veces te quita. Sinceramente, pues bueno, son dos jornadas que creo que pues no nos está favoreciendo del todo.
Lo dijo Luis García, Robert, ¿eh? El VAR te va a dar y te va a quitar al final de la temporada, así que paciencia y tranquilidad en Vitoria, que recuerda el año pasado con esos penaltitos al final.
Sí, 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 esto es fundamental y por eso, y eso se agarra al Deportivo Alavés, sí, que no se va a quejar, de no ser que los errores sean continuos y tan manifiestos como ese y de manera continuada. Yo creo que eso el Deportivo Alavés sabe que no lo va a hacer y no quiere hacerlo y tampoco quiere dar demasiada guerra porque, mira, empatando con el Atlético de Madrid, sí, a pesar de todo, le ha salido, sí, bien, 4 puntos de 9. No ha empezado mal la Liga para este Deportivo Alavés.
Está claro. A ver cómo cierra el mercado. Mañana lo contamos. Gracias, Robert.
Hasta mañana, Gur.
Vamos a Donosti. Escuchen esto.
Sí, hermano. Ya estoy aquí. Aupa, Real.
Bueno, pues aupa. Mauri Diáquez, Arratsaldeón, hola.
Eguerdión, Álvaro, todavía.
¿Qué? Bueno, pues Eguerdión, Mauri, yo he comido ya, por eso te lo decía. ¿Quién es ese chico que hemos escuchado ahora?
Pues Yángel Herrera, se acabó el culebrón. Te digo que esto que hemos escuchado viene con un gancho que había metido la Real Sociedad, estos famosos ganchos de Twitter que tanto te encantan, Álvaro. Sí, salía John Mikel Aramburu, su compatriota venezolano, hablando por teléfono con él. ¿Y dónde estás, hermano? ¿Cuándo vienes? ¿Te incorporas ya a la concentración? Y de repente se abre una puerta y se ve claramente pues que Aramburu se encuentra de bruces con Yángel Herrera, ¿no? Ahí está el corte que has metido. Ya estoy aquí, hermano. Y pues aupa Real. Y bueno, pues al final... Álvaro, yo llevo en esta profesión 38 años, nunca he visto un cierre de mercado como el de la Real Sociedad en el último día. Es una locura. La Real tenía que meter 2 jugadores y sacar 4. De momento ha metido 2, uno oficial. Yángel Herrera firma por 5 temporadas, 11 kilos más 1 en variables, se habla. Y el otro es Carlos Soler, que ya está en San Sebastián, ya ha pasado el reconocimiento médico y va a firmar por... 4 temporadas, 6 millones paga al PSG la Real Sociedad, más alguna variable que haya por ahí, hasta el 2029 en principio es el contrato de Carlos Soler. Bueno, no hemos dicho, Yángel lo ha traído a la Sociedad desde el Girona. Y luego, Álvaro, hay que sacar a 4 sí o sí. Traoré, parece que está hecho con el Paris FC, un equipo recién ascendido, sí, parisino, digamos el PSG pobre. Sadik, tira y afloja. Me cuenta Marco Antonio Sande que es el mismo representante, el de Sadik y el de Soler. Está en San Sebastián para desbloquear la operación. La Real quiere meter una opción de compra obligatoria. Ya sabes que Sadik se negó a ir al Girona en la operación de Yángel Herrera. Solo quería Valencia, y ahí está. Becker, se ha hablado de muchos equipos. El último en salir, el Rayo Vallecano. El último en salir, ya salió el Rayo, pero parece que es el más fuerza tiene. Becker, Rayo Vallecano. Y luego el tema Odriozola, le ha salido algo de la Serie A, de la primera división italiana, y anda, yo creo que va va a ser lo más complicado, que salga Álvaro Irazola, pero que le espera una temporada en blanco. Por tanto, día de absoluta locura hoy, este lunes de mercado para la Real Sociedad. Y luego, Álvaro, pues el empate, perdón, ya podía ser, la derrota. Sí. Estaba acostumbrado a empates. La derrota en Oviedo, 1-0, lo que te vengo diciendo siempre, la Real juega bonito, juega bien, pero falla en ambas áreas y así es absolutamente imposible. Derrota, no vamos a echar las manos a la cabeza ahí, Álvaro, pero estamos ya jornada 3, a un punto del descenso y viene el Real Madrid. Ya sé que queda mucha liga, pero ojo, que no es nada bueno meterse abajo.
¿Qué dice así el míster?
Así explicaba Sergio Francisco la derrota.
Yo creo que al final la eficacia en las áreas marca muchísimo, nos está penalizando aún siendo capaces de generar más que rival, bueno, y nos toca, bueno, pues tragar saliva y esperar al próximo partido para intentar que llegue esa primera victoria. Creo que nos tenemos que quedar con todo lo positivo que hemos hecho en estas jornadas, no nos ha llegado para esa primera victoria, pero creo que cuidando un poquito los detalles y siendo un poquito más finos en algunas cosas, pues seguramente después del parón vamos a estar preparados para competir mejor.
Bueno, pues parón, mercado, sí. Que mañana cerraremos. Ahora, Mauri, te pregunto por el Sanse, que ha arrancado...
Sí, una cosita bien. Solo, sí, dime. Álvaro, mañana habla Eric Bretos.
Bueno, pues
mañana habla Eric Bretos, que tiene muchísimo que contar. Y me decías el Sanse, ¿no?
Espérate, pues que vamos a escuchar a Óscar, porque va a jugar hoy, Mauri. Vale. Juega en el Alcoraz y nos cuenta, Óscar y medio, cómo llegan a este partido.
Eguerdión, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Eibar disputa esta tarde en Huesca, en el Estadio Alcoraz, a partir de las 7:30, su tercer compromiso liguero. La expedición azulgrana viajó ayer hasta tierras ostenses tras el entrenamiento en Areitio y después de haber comido en las instalaciones de Ipurúa, con la novedad en la lista de Jon Bautista, que no ha podido de momento jugar ni un solo minuto por problemas en su rodilla derecha. En cuanto al once, nos esperan novedades. Probablemente Beñat San José disponga el mismo equipo titular que empató en Málaga en la primera jornada y que venció con contundencia al Granada el pasado fin de semana en Ipurúa. Enfrente un Huesca, que también suma 4 puntos, merced a una victoria y un empate. Y en cuanto al cierre del mercado, nos esperan movimientos en Eibar, sobre todo de incorporación. Se da la plantilla por cerrada, se le está buscando una salida a Toni Villa, el media punta murciano, que no ha terminado de resultar aquí en Eibar. Su ficha es bastante alta y se le está buscando. Tiene opciones tanto en segunda división como en primera ref, pero el principal problema es que tiene contrato en vigor y, repito, Álvaro, una ficha bastante alta.
Gracias, Óscar. Mauri, en 30 segundos, ¿el Sanse qué?
Pues el Sanse, 2-2, siempre fue por delante, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, es una maravilla, Álvaro. A ver, estos chavales, la ilusión que derrochan. Fíjate que del 11 inicial, el Sanse tenía 10 guipuzcoanos de 11, el único el keniata Ochieng, que obviamente no lo era. En la segunda mitad el equipo se cansa, el Almería sacó los buenos y se le escapó el partido al equipo de Jonan Sotigi, pero insisto, da gusto ver jugar a estos chavales, Álvaro.
Bueno, Mauri, gracias. Escucha, mira cómo suena, cómo están de alegres tus vecinos de Orio. Y es que ha ganado su segunda Liga Orio y lo hace en aguas gallegas, igualando el récord de victorias de Urdaibai. Son 14 en una liga, es un récord que puede, o mejor dicho, que va a batir después de la gran cita, no sé si del remo de septiembre o del año, que es la bandera de la Concha, que es donde todos y todas ya miran miércoles y jueves, pero recordamos, Orio gana su segunda liga. Y para despedirnos, Susana, te cuento que en la Vuelta entra en su segunda semana con todo como se esperaba. Ayer Beloki se dejó ver en el Caray, que es uno de los nuestros. Ahí sigue Azparren y a un Mikel Landa que de momento vamos a seguir esperando.
Gracias, Álvaro.
Adiós.
Hasta mañana.
Este domingo vive toda la emoción del remo con la retransmisión de la primera jornada de la Bandera de la Concha, con la narración de Mauri Diáquez y Marco Antonio Sande, y los comentarios de Aitor Balda y Anchón Corman. La emoción del remo retransmitida en COPE más Euskadi desde las 11 de la mañana, con la colaboración de Bataplan Disco y Bengoa Audiovisuales, y el patrocinio de Restaurante Italiano La Toscana,
Seikorlan,
Corpachef,
Induscreen,
Casino Cursal,
Artea Interiorismo,
London School,
Ordozelai Sagardo Tegia,
Cepinsa,
Galaxia Servicios,
Joyería Carol,
Pescado Sotero,
Efectos Navales Gorordo,
Centuria,
Barda Nena
y Viveros Ducase.
Los ciberdelincuentes se aprovechan del despiste, sí, sí, de tu despiste, así que mantente alerta y escucha Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues vamos a ver qué nos aguarda para las próximas horas en el tiempo. Ya lo ves que hemos comenzado la semana y el mes también de septiembre con esta situación un tanto revuelta, con la manga larga, porque las temperaturas siguen fresquitas. En fin, Eguzkiñe Iturrio desde Euskalmet nos lo cuenta ya. Hola, Eguzkiñe.
Hola, Eguardión.
Bueno, esta tarde vamos a volver a sacar el paraguas, ¿o qué nos espera?
Pues puede ser, porque seguiremos con tiempo revuelto. Todavía tenemos algo de inestabilidad y aunque, bueno, tendremos algunos ratos soleados por la tarde, en cualquier momento pueden entrar nubarrones y nos pueden dejar algunos chubascos aislados. Pero, bueno, aún así, durante la tarde habrá también ratos tranquilos y agradables. Eso sí, como decías, con ambiente fresco. Las temperaturas se van a situar por debajo de los 22 grados y el viento soplará de componente norte. Además, esta tarde lo que es en el litoral se intensificará bastante el viento.
¿Y de cara a mañana qué previsiones manejáis?
Pues para mañana se estabiliza un poco el tiempo. De madrugada a primeras horas todavía puede llover un poco en el litoral, pero el resto de la jornada no esperamos precipitaciones. Empezaremos el día con nieblas, con algunos intervalos nubosos, pero tenderán a desaparecer a lo largo de la jornada. Por tanto, mañana predominará el ambiente soleado. Veremos algunas nubes, pero sobre todo van a ser nubes medias y altas. Y mañana las temperaturas subirán de forma notable, con máximas en torno a los 25 grados. Pueden ser algo más bajas en la primera línea de costa, pero en el interior superaremos los 25 grados.
Gracias, hasta mañana.
Vale, biarrarte, agur.
Y en las carreteras, atención, hay dos puntos con problemas, ambos en Álava. El primero se encuentra en la A132, en Iruraiz-Gauna, esto es el puerto de Azazeta. Ha habido una colisión frontal entre dos vehículos y está la carretera completamente cortada en ambos sentidos. Dos personas han resultado heridas, una de ellas grave. Y el otro punto con problemas también en Álava se encuentra en la propia capital alavesa, en Vitoria, sentido Irún, concretamente a la altura de Astelleta, donde se ha producido también un accidente que ha obligado a cortar un carril. Llevan ya varias horas y continúa habiendo algunas retenciones, así que tenlo muy en cuenta si tienes previsto circular por estos lugares. En el resto de vías ahora mismo, normalidad.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women glow and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Comparte algo en internet solo si estás seguro de que es verdad. Filtro COPE te ayuda. Cada viernes en COPE más Euskadi.
Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Estrenamos mes, semana, de todo, pero seguimos estando en verano, así que vamos a darnos un paseíto por las playas de Vizcaya a ver cómo se encuentran hoy. Yo soy Garfasoro, portavoz de Cruz Roja. ¿Qué tal, Eguerdión?
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, después de toda una semana con esas olas tan altas y esos problemas en la mar que nos han dejado las playas casi casi desiertas, cuéntanos cuál es la situación de hoy.
Pues mantenemos un poquito la tónica de días anteriores, porque a pesar de que no hay aviso de impacto en costa, sí hay aviso marítimo costero, entonces eso quizás solo repercute algo en las playas. De hecho, la mayoría también están en bandera roja y solamente tenemos tres playas con bandera verde, que son las playas de Las Arenas, Laidachu y Toña. Y luego tenemos nueve con bandera amarilla, que son las de Deaga, Arrigúnaga, Muriola, Lentxia, Gorliz, Armincha, San Antonio, Isuncha y Arrigorri. Y el resto, insisto, bandera roja.
Oye, Josu, ¿y cómo está la temperatura? Porque parece que ha bajado en las últimas horas.
Sí, el ambiente la tenemos en estos momentos aquí en costa y 20 grados, pero la del agua la mantenemos en 22. Eso no se ha bajado.
Oye, ¿mantenemos a las medusas lejos? El otro día sí que se avistaron algunas. ¿Cómo está la cosa?
Sí, también en fin de semana se ha avistado alguna, a diferencia del principio de semana que no se vio. Sí se ha visto alguna, así que, pero bueno, esperemos que la tendencia siga bajada, ¿eh?
Esperemos. ¿Y el horario de mareas?
Pues mira, la pleamar ha sido a las 10 de la mañana y la bajamar va a ser a las 4 y 25 de la tarde.
Gracias, hasta mañana, Agur.
Vale, hasta mañana, Agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nos ocupamos ahora de un problema de inseguridad que están denunciando más de 200 usuarios que tienen plaza de aparcamiento en el céntrico parking de La Concha, en San Sebastián. Están hartos, enfadados y preocupados por las más de 100 incidencias registradas en los últimos meses y no les ha quedado otra opción que unir sus fuerzas y crear una asociación para que se les escuche. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Los residentes de este aparcamiento público tan céntrico, junto a la conocida Playa de la Concha, denuncian la dejadez de la empresa concesionaria que se encarga de gestionar este parking y piden al ayuntamiento que intervenga para solucionar los problemas de inseguridad a los que se enfrentan cada día y hace ya algunos meses. Nuestra compañera Usua Bilbao ha hablado con esta asociación de usuarios del parking que se creará oficialmente el próximo 15 de septiembre. Hola Usua, ¿qué es lo que te han contado?
Hola Susana, buenos días. Mira, me han contado que sienten rabia, miedo e impotencia ante la situación de inseguridad que se ha creado desde hace unos meses en el céntrico aparcamiento público de La Concha. Son más de 200 usuarios que tienen plaza de garaje en las plantas menos 4 y menos 5 de este parking, que son las destinadas a residentes, y donde además hay dos hoteles de la zona que también tienen reservada una pequeña zona para sus clientes. Te cuento que denuncian robos, roturas de lunas, atracos y también falta de mantenimiento por parte de la empresa concesionaria y mucha suciedad. Y como nadie toma cartas en el asunto, ni la concesionaria ni el ayuntamiento han decidido unirse para hacer oír su voz. Yo he hablado con Pachi Cervantes, él va a ser el presidente de la nueva asociación de usuarios del parking de La Concha, que echará a andar el 15 de septiembre, y ha sido una charla en la que sobre todo ha subrayado que la situación ya era insostenible. Y lo primero que le he querido preguntar es cuál fue el detonante que les ha llevado a organizarse y crear esta asociación, y esto es lo que nos contaba.
Sí, te cuento un poco el origen. Vamos, mira, esto, ya llevamos como 15 años ahí viviendo con los coches, ¿no? Entonces, bueno, pues hola, buenos días, hola, adiós, nadie dice nada, de repente empiezas a ver que, uy, pues esto que sucedió, está, aquí hay unos desconches, aquí hay no sé cuánto, pero bueno. Y de repente hay una usuaria que un día baja al garaje y encuentra que tiene los cristales del coche rotos. Y bueno, pues sube arriba y me ha pasado esto, tal, no sé qué. Ay, es que no tenemos cámaras de seguridad. ¿Cómo tener cámaras de seguridad? En base a esto, pues se arma de valor y dice, esto no puede ser. Y coge y hace unas hojitas y las pone en todos los parabrisas de los coches de las plantas menos 4 y menos 5, que son las nuestras, las de los residentes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al cabo de 2 horas o 3 horas, la mayoría de esas papeletas las han quitado. Por supuesto, los empleados del parque. Entonces ya se cabrea más y las vuelve a poner y invita a contactar por WhatsApp y nos convoca a una reunión. El día 8 de agosto estamos unas 20, 25 personas y empezamos a hablar.
Y en esa primera reunión de agosto de la que me hablabas, Pachi, ¿qué es lo que descubrís los usuarios del parking de La Concha? Que me imagino que hablaríais sobre todo lo que estaba pasando.
Empezamos a hablar y descubrimos que no solo que hay unos desconchados aquí, desconchados allí. Descubrimos que no hay prácticamente mantenimiento porque está todo sucio, hay unas roñas y como si te rejillas desmentijadas, etcétera, etcétera. Y descubrimos que no es que le hayan roto al manijo, sino que ha habido robos un montón. El último, antes de ayer, a un cliente de uno de los hoteles que tienen plazas en ese parking. No te digo el nombre, pero te puedes imaginar. Antes de ayer. Y entonces, claro, me empiezas a sumar todo eso y te das cuenta de que hay un montón de problemas.
Problemas de mantenimiento de la empresa, me decías, pero más importante es, según me comentas ahora con los robos, el tema de la inseguridad creciente, ¿no?
Inseguridad, por supuesto. ¿Por qué? Porque son plantas que tienen como, pues igual tiene 400 o 700 metros cuadrados cada planta, y cuando da una sensación de vacío, no se ve ningún empleado, y entonces se han cometido robos, como te digo, se han llevado una moto, la han cargado en una furgoneta y la han sacado. Incluso ha habido gente que, bueno, gente durmiendo a punta pala. Cuando digo a punta pala, en muchos días y tal. Y claro, entonces empiezas a dar cuenta de que estamos en un peligro constante. Gente rara que de repente baja en el ascensor, y más cosas, ¿no? Gente que ha dormido en coches de esto, o sea, todo un desastre. Y eso es lo que, ese es el motivo de la creación de la asociación. Entonces había que hacer una junta, se nombra esta junta y estamos preparados para el día 15, pues exponer a todos los que vengan, que somos 200 y pico ya, cuidado, cuidado.
Os quejáis de que no hay cámaras de seguridad, como en otros aparcamientos públicos, y además tampoco hay en estos aparcamientos accesos exclusivos para residentes, con lo cual puede acceder cualquiera a estas dos plantas, ¿no?, de residentes.
Exactamente, mira, precisamente ese es otro de los temas de absoluta necesidad. Hasta la tercera planta es público, nosotros ahí no decimos nada. En la tercera planta, por las escaleras, en todas las escaleras, en las tres entradas que hay una puerta metálica en la que los residentes presentamos la tarjeta y se abre, y los demás pues no mueven. ¿Pero qué ocurre? Que para bajar a la menos 4 y a la menos 5 es tan sencillo como entrar en la planta de parking menos 3 y bajar por la rampa. Bajas por la rampa a la menos 4 y a la menos 5. ¿Por qué se puede hacer tan fácilmente? Pues sencillamente porque tenemos unas barreras de madera, de estas típicas que hacen, que se levantan chimpón y ya está, y por tanto por ahí andando pasa el que quiera. E incluso, como te he dicho alguna vez, pues han bajado levantando la barrera con un coche y se han llevado una moto. Es decir, hay una inseguridad absoluta sobre las plantas menos 4 y menos 5. Y lo que queremos es bunkerizar, es decir, que se cierre herméticamente a la menos 4 y a la menos 5 solo los residentes con llave o con mando. Nadie más. Bueno, empleados, claro.
Denuncias que la empresa concesionaria está incumpliendo algunas de las condiciones recogidas en el pliego, como vigilar, por ejemplo, el aparcamiento o realizar, como me contabas, el mantenimiento de las instalaciones. Esta es vuestra sensación, ¿verdad?
Hay una dejadez y una sensación de que la concesionaria no cumple con lo que tiene que cumplir, no cumple con la limpieza, no cumple con la vigilancia, no cumple con la seguridad, no cumple con nada de nada de nada. Y mantenimiento, cero. Y sobre todo la sensación absoluta de indefensión, miedo, sobre todo las mujeres, a la noche, que a veces pues tienen que levantarse muy temprano, se encuentran, llegas a un sitio con un montón de terreno, no ves nada, no ves a nadie, no hay ni un empleado. Y un poco de miedo, un poco de miedo, y es justificado.
Por último, recordáis en un comunicado que este incumplimiento del pliego de condiciones de la empresa podría dar lugar a que el ayuntamiento pudiera finiquitar la concesión. Antes de esto, en todo caso, queréis que el ayuntamiento reciba y que tome cartas en el asunto, ¿no?
Hemos pedido una reunión con el ayuntamiento y parece que hasta aquí no lo reciben. Pero bueno, vamos a pedir, por lo menos, a ver si se puede hacer de alguna manera un acceso de residentes. Vamos a pedir, sería un ascensor exclusivo de residentes.